Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, hemos dado intitular con todo el placer del mundo, Inventos Culturales. ¿Por qué? Porque consideramos que todos tenemos esa capacidad, todos tenemos una capacidad que es la creativa, y esta capacidad creativa habita en nosotros. A veces está adormecida, a veces podemos explorarla, a veces podemos explotarla, y un poco por lo que surge Inventos Culturales, la primera y la base está puesta en que en cada uno de nosotros pueda aparecer la creatividad. Esa creatividad que nos permite crear, y esa creatividad que es un impulso y que es un motor también para hacer. ¿Cuántas veces determinadas situaciones son aliviadas a través de la creatividad? ¿Cuántas vivencias son aliviadas a través de la creatividad? ¿Y cuántas veces a través de la creatividad nos sentimos mejor? Esta es la primera y las bases de este programa, que en cada uno de nosotros pueda surgir la creatividad y pueda surgir un motor que pueda llegar a ser un invento. El segundo de los pasos es cómo ser un inventor profesional. Por eso que mi co-conductor es un inventor profesional. Y justamente su nombre es Armando, que yo siempre digo, es armar un poco las piezas de los distintos rompecabezas que cada uno elige. En ese armado está también la creatividad, porque la creatividad también está en la elección propia, en la decisión propia, en el cuestionamiento propio. Cuando uno se cuestiona hechos de la actualidad, está tomando de su creatividad, de su creación. Por eso que la base tiene que ver con creación, con creatividad, con fomentarla, con impulsarla. Y el paso siguiente tiene que ver con ser lo que uno desea ser. Y si deseas ser un inventor profesional, aquí vas a tener las posibilidades de serlo, con los pasos correspondientes, con las necesidades que muestran carencias en determinados momentos. Y cuando se tiene alguien que está vinculado y que es un inventor profesional y que ha pisado el territorio y que lo ha vivido y lo está viviendo, es más sencillo llevarlo a cabo. Por todo esto y mucho más es que este programa se titula Inventos Culturales. Y obviamente aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, lo que hacemos es radio. Y hacemos radio en equipo, y el equipo es mi co-conductor, Armando Leguizamón, yo en la coordinación de aire, Alejandra Piaggi, y allí en el área de operación técnica, Charlie Vázquez. Por todo esto es que te decimos bienvenidos a este equipo maravilloso, fundamentalmente gracias a vos, Inventos Culturales.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y si estamos en vivo, estamos con la temperatura. La temperatura es de 9 grados 5, la sensación térmica es de 8 grados 2. La humedad es del 59%, la presión es de 1031.3 hectopascales. El viento es del noreste a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Hoy hubo mínima de 0 grados y también en Moreno hizo 4 grados bajo cero, es decir, temperaturas muy pero muy bajas. La máxima pronosticada es de 12 grados. Para mañana, una mínima de 6, una máxima de 12. Con esta mínima de 6 y máxima de 12 va a estar parcialmente nublado. El día jueves todavía estamos con un clima obvio o lógico, mínima de 9, máxima de 15. ¿Y por qué digo obvio y lógico? Porque el viernes vamos a tener una mínima de 13, una máxima de 22 grados. Y con estos 22 grados va a estar ventoso todo el día, se va a caracterizar por el viento. Y esto va a llevar un sábado con una mínima de 17 y una máxima de 25. Los cambios, por favor. Hoy 4 o 5 grados bajo cero y 25 grados de máxima el día domingo, el día sábado. El domingo mínima de 12, máxima de 17 y el lunes mínima de 10, máxima de 15. Ahora, lo que nos depara es toda una semana para aquellos que están en la segunda semana de las vacaciones de invierno, que va a estar con nublado y lluvias durante la semana que viene. Así que no se sabe si no es preferible la ola polar con sol, en la cual a la tarde podés llevar a los chicos a la plaza, o es preferible los días de lluvia y que hay una temperatura un poquitito más alta y nublados. Así que veremos qué es lo que acontece en estas vacaciones de invierno, en donde tuvimos una ola polar. Vamos a tener 25 de máxima y la otra semana nublado y con lluvias toda la semana. Es decir, todos los climas se viven en este país. Y llega el momento de presentarlo a él, el que está en el piso, que ha arribado a los estudios, que es un placer que esté aquí. El inventor profesional que te dije al inicio que caracteriza este programa, estamos con Armando Leguizamón. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Armando?
Buenas tardes, Alejandra, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y vos cómo estás?
Bien.
Me gusta la tonadita, ¿estás sí. bien?
Bueno, como está el clima tan loco, ¿no? Tan así cambiante, frío, calor.
¿Y los inventos están locos también?
Y los inventores están locos. Los inventores están locos.
¿Cómo estás vos con Armando Leguizamón Tecnología Minera?
Muy bien, muy, muy, muy todo para arriba.
¿Qué es lo que se está avanzando, que sé que se está avanzando? Contame solo una, no digo una puntita porque parece Diego Latorre, contame un aperitivo, dame un aperitivo.
Uf. El centro de negocio corporativo para integrar los negocios regionales e internacionales está teniendo mucha aceptación en los diferentes países, que estamos tratando de que converjan en este lugar para así facilitar las alianzas entre empresas argentinas y internacionales, como así también empresas internacionales con otras empresas. Y muy innovador, muy desafiante.
Bien.
Pero me sorprendió la aceptación. Me he juntado con dos países y,
sí.
y tres ya me han dicho que sí.
Bien.
Entonces, dos y te me han dicho que sí por otro lado. Entonces,
sí, sí.
No, muy contento. Obviamente, creo que desde el otro lado nos han visto muy preparados, con muchas herramientas disruptivas, con un formato diferente, con mucha energía, con mucha transparencia.
Fundamental.
A todos les gusta lo que es el plan de ética empresarial, el sistema anticorrupción, antilavado, verificación de activos,
sí.
verificación de empresas. Y yo creo que junto con eso y las otras cosas que vamos a tener, que esa todavía me muero por contarla, pero no la puedo contar.
Todavía no.
Creo que hace un combo ideal, perfecto.
¿Qué ves en la recepción del otro? ¿Por qué hay una necesidad de este centro de investigaciones tecnológicas? ¿A qué lo debes?
Creo que justo hoy vamos a tocar un tema.
Sí.
Que es el ser improvisado.
Exacto.
Yo lo veo más por una cuestión de que estamos preparados para lo que viene.
Bien.
Las personas que están sentadas enfrente sea un economista o sea un contador o sí. un minero, nos ve preparado. No improvisamos. Y me ha pasado, por ejemplo...
Es decir, que la necesidad de un espacio como este tiene que ver con la no improvisación.
Me ha pasado que estuve justamente con un país, con un agregado comercial, y que justo estaba, había una persona que era experta en minería de promoción minera del lugar.
Sí.
Y empezó a hablar de la ley minera, y le digo, no, estás equivocado. Yo me leí tu ley. Eso es en este caso.
Está muy bien.
Entonces, pero es un lugar muy lejano. Y yo después que estaba hablando, caí. La importancia de la preparación, porque... A ver, ¿a quién le interesa la ley de minería de Perú? ¿A un argentino? No. A nosotros sí.
Claro.
¿La de Paraguay?
Para una negociación la necesitas.
Paraguay. ¿O la de Brasil?
Sí.
¿O la de Polonia? ¿O la de Rusia? Entonces, te estoy dando nombres al azar, ¿no? Pero uno debe saber que la persona que está sentada enfrente pueda analizar si vos realmente sos una persona que sabe de lo que hablas, que no vas a decir una palabra así rebuscada para salir de la situación, como hacen muchos políticos,
sí.
que no te responden nada. Entonces, esa capacidad a veces de poder gestionar un negocio radica justamente en la preparación.
Sí, fundamental. Y en la no improvisación.
Porque el tema obviamente este equipo que nos visitó vino con varios profesionales interdisciplinarios, se puede decir.
Sí.
Porque las tarjetas te lo dicen.
Sí, sí.
Y cada uno tiene sus preguntas que de alguna manera les gusta sumar puntos para dejarte en evidencia de algo.
Claro.
Y eso no pasa. Porque uno está preparado. Por ejemplo, yo he estado con un abogado de minería de Paraguay que me dijo esto. No, eso no es así. No, lo que quise decir, él empieza a replantearse la forma de encararte. Y él se tiene que empezar a cuidar de no quedar en evidencia.
Claro.
Y por ejemplo, me ha tocado en Paraguay hablar con mineros, con políticos, con abogados, con contadores, y entonces te dicen, no, resulta que maquila, no, eso no se aplica. Estás preparado. Entonces, yo creo que hemos tenido una muy, muy buena recepción porque se nota muy claramente cuál es el objetivo de esta estructura que estoy armando de hace mucho tiempo y que va a converger justamente con lo que yo siempre hablo de centro de negocios nacional e internacional enfocado a varios frentes. Por ejemplo, uno es la transferencia de tecnología para la industria minera.
Sí.
La otra es promocionar justamente una explotación minera ecológica. Por otro lado, una explotación minera convencional para aquellos minerales que no hay otro proceso.
Bien.
Por ejemplo, sacar estaño.
Sí, sí.
Un proceso sencillo. Entonces, o sacar el wolframio. Entonces, pero también aquellos empresarios que quieren contactarse con otras empresas manufactureras del rubro y necesitan intercambiar o procedimientos o tecnologías o la incorporación de capital, o aquellas empresas que por ahí están en una situación muy crítica porque no consiguen un mercado y no tienen la persona correcta porque todos los intermediarios se creen dueños del negocio.
Típico.
Entonces, nosotros venimos para decir, ¿intermediario? No. LTM pasa a ser un intermediario con su grupo, con su centro de negocio, pero con otra política, transparencia. A las empresas argentinas les sirve hacer alianza. Y a nosotros nos sirve que esas empresas hagan alianza. Entonces, somos un generador de alianza, no un controlador.
Perfecto.
¿No? Y ese control que signifique que siempre el que está necesitado termine entregando el negocio. Entonces,
aparte son empresas argentinas y vos dijiste de otros tres países, es nacional e internacional también.
Sí, sí. Bueno, nosotros estamos haciendo contacto con más de 80 naciones.
¿Sabés por qué? Porque hablas tanto de mercado interno como de exportación, exportación e importación, y eso es muy importante.
Es que, bueno, justamente la preparación en los negocios es fundamental, porque uno debe trazar una línea, ¿no? Y con un principio y un final. Eso, que para que la gente lo entienda, es el principio sería el jardín maternal, sí, o jardín de infantes, y el final sería los posgrados. ¿No?
Sí.
En el medio está la primaria, sí, la secundaria, el instituto de inglés, el deporte, la universidad, la maestría. ¿No? En los negocios pasa exactamente igual. A veces hay negocios sencillos, como puedo decir, termino la primaria,
sí,
bien, termino la secundaria, bien. Entonces vos elegís dónde termina tu línea de tiempo en cuanto a lo que querés hacer.
Bien.
Entonces, la línea que yo tracé es multidisciplinaria, se puede decir. Es decir, no termina en una carrera, termina en varias. Entonces lleva mucho tiempo y es muy difícil demostrarlo porque es un proceso.
Claro.
Un chico que le gusta estudiar no puede decir en jardín voy a ser un médico y demostrar que lo va a hacer, porque la gente va a decir, no, bueno, espera, cuando tengas 25 años, ahí va a ocurrir.
Aparte hay un tiempo.
Mientras tanto hay un tiempo.
Claro.
Donde él se prepara. Educación.
Como en todo.
Se educa, ¿no? Se prepara.
Bueno, en un negocio también.
En el negocio tiempo pasa esto.
Exacto.
Es una preparación, porque no es que yo quiero poner...
Por eso que vos hablas de plazos siempre, plazos. Eso me parece muy interesante.
No pongo una ferretería, ¿qué es? La ferretería es un local, te provees de materiales y abrís. Entonces se puede decir que empieza y termina. Ahora, esto es un negocio muy complejo, donde uno quiere juntar a muchos actores con muchos problemas,
claro,
y otras personas que tienen muchas soluciones. Y que a veces la solución depende también de un tercero o un cuarto, que son los profesionales, la capacidad, la mano de obra, la capacidad de fabricación, la capacidad de distribución.
Qué bueno lo que decís, porque ante muchas preguntas también hay muchas respuestas, y los mismos que tienen respuestas tienen preguntas, que los que tienen preguntas pueden tener la respuesta del otro. Es una sinergia.
Bueno, por eso, nosotros creemos, yo tengo reuniones todos los días con 5 o 6, a veces muchos más, a veces que no, por supuesto, hay días que no tengo reuniones porque justamente necesito avanzar en otras cosas. Pero en este año y 8 meses que estamos en el lugar, casi se va a cumplir, podemos decir que he juntado un montón de inquietudes de todos lados y un montón de soluciones. Y zarandear todo eso no es fácil, porque uno siempre trata de, cuando zarandea, que quede lo mejor y lo más honesto, no lo más lo que más tiene. Porque hay, en el mercado hay muchos capitales, buenos, sí, y malos.
Sí.
Entonces,
como en todo,
todos zarandean y siempre quedan los capitales,
sí,
más grandes.
Sí.
Pero para nosotros es todo lo contrario. Deben ser los capitales más buenos.
Eso es lo disruptivo de ustedes.
Entonces, nosotros queremos un lugar donde converjan los negocios reales y tangibles.
Y pueden converger,
no,
todos.
No la especulación.
Claro.
La especulación que sigue donde está.
No siempre los grandes y más de lo mismo.
No, es productivo esto. Por eso hay palabras que parecen vacías de las que yo digo. Una es minería participativa. Y del otro lado deben escuchar, ¿y qué quiere decir este hombre con minería participativa? ¿Qué dice? Bueno, yo estoy diciendo que estamos trabajando en una minería diferente. ¿Qué quiere decir con una minería ecológica? Si todo el mundo de minería sabe que no voy a conseguir financiamiento a través de los canales naturales, porque van a lo mismo.
Sí.
Entonces, por otro lado dicen, no, no lo va a lograr. Pero, como obviamente todo lo nuevo traza un nuevo camino, estamos casi en condiciones de decir que hemos superado ampliamente todas las expectativas que he tenido. Y estamos en planes que corresponde al 2024, al 2025 y al 2026. Yo, por ejemplo, el Centro de Negocio Nacional e Internacional, con un montón de cosas disruptivas,
sí,
lo tenía planeado para el 2025, en mis planes, plan 2011-2041. Y lo estamos cumpliendo este año.
Sí, es que es el año.
Entonces, las alianzas con diferentes países, por ejemplo, en este caso, que nos declararon de interés nacional ahora en Paraguay, estamos esperando la asunción del nuevo presidente para seguir tratando, sí, el tema de una posible alianza con el Estado. Está presentado el proyecto de ley en el Congreso de Paraguay. Yo creo que va a llevar un tiempo más en que se geste. Eso estaba planeado para el 2025.
Y se está llevando a cabo ahora.
Se logró el año pasado, el 20 de diciembre nos declararon de interés nacional por el Congreso de Paraguay, después de tener visitas de equipo interdisciplinario en nuestras oficinas, ¿no? Después de haberme reunido con la oposición y con el oficialismo, sí, en Paraguay, logré que si pudiera analizar este proyecto. Eso estaba para el 2025. Entonces, hay algunas cosas que estamos muy por adelantado. Y en minería siempre uno habla de mucho plazo.
Sí.
En minería se habla de 10 años como para calentar el motor. Entonces, ¿qué hemos logrado nosotros? Todos estos avances, que no lo logra otra empresa. ¿Cuántas empresas mineras conoces que hayan sido declaradas de interés?
No, obviamente. Nacional. Y aparte que trabajen para el interés nacional y la industria nacional, pocas.
Bueno, entonces, no.
Porque corresponde a manos privadas.
De interés nacional, no hay ninguna empresa minera que haya sido declarada. Ninguna. Estamos en Latinoamérica, estamos hablando, ¿no?
Sí.
La verdad que no podría decirte si en algún país de europeo o en otra región puede haber otra empresa.
Ahora, vos recién decías, Armando, minería participativa. ¿Cómo generaron ustedes de Leguizamón Tecnología Minera una minería que podamos participar todos? Porque bueno, ese es el objetivo, no todos, solo los grandes.
Todos.
Porque los que más tienen ya saben a dónde ir.
Es que justamente, gracias por la verdad el tema que tocaste, porque ni remotamente sí, me imaginaba que íbamos a hablar de esto. Porque creamos herramientas nuevas que me muero por contarte. Todas herramientas nuevas para que la gente tenga los beneficios de la minería.
Claro, ese es el punto.
Hace muy poco me invitó un otro país a integrar una mesa, se puede decir, de promoción de las alianzas mineras argentinas y otro país, y me tocó hablar. Teníamos 10 minutos, yo hablé casi hora y, sí, y moneditas, ¿no? Porque, bueno, justo era la hora del almuerzo y no creía oportuno porque podía haber seguido hablando. Y tenía pensado hablar al principio, de acuerdo al cronograma, me tocó hablar al final.
Sí.
Por eso me extendí. Y todas las que presentaron los productos argentinos hicieron presentaciones y había banderas extranjeras. Entonces, parece, viste que Dios te allana, sí, el camino, sí, ¿no? Sí. Incluso gente del Estado argentino. Y la verdad que empecé diciendo muy buena presentación le hicieron a las empresas internacionales. No vi la bandera de Argentina.
Es verdad.
Entonces se puede decir que están promocionando
qué
industria
bien
nacional. No, industria internacional.
Qué bien
tampoco
lo que decís.
Empresas extranjeras. Pero son funcionarios públicos argentinos.
Qué bien lo que decís.
Entonces yo lo dije. Y justo detrás estaba la bandera mía. Vos sabés que tengo Leguizamón Tecnología Minera, está sobre una bandera muy grande,
sí, sí,
en nuestra oficina. Y
que es la bandera argentina.
Justo, no tenía previsto, porque no es que sea improvisado. Yo siempre pongo, digo, bueno, que Dios me guíe en la palabra que voy a decir y que me cree en las condiciones. Entonces, no fui con algo armado, simplemente una presentación para pasar fotografía de lo que estamos trabajando y lo que queremos, sí, hacer. Y entonces, esto no es industria nacional. Esto no es minería argentina. ¿Cuántos se beneficia la patria de la minería? Se llevan todo.
Claro.
Entonces, yo no estoy en contra de la actividad, porque
no,
se puede malinterpretar.
Te entiendo.
Estoy hablando de el sistema,
sí,
que es muy perverso. Porque en esos lugares donde abundan proyectos mineros, la gente sigue estando igual que hace 60 años.
Sí.
Con la única diferencia que hace 60 años tenían un ferrocarril.
Claro.
Y ahora no. Entonces, ¿cambió la comunicación de los pueblos? ¿Cómo se comunican? A través de la logística interna y cómo se traslada la gente. No, empeoró. ¿Acceso a la electricidad? No, está más cara. acceso a la medicina y a la salud está...
Sí, igual, más caro.
Más caro.
Y más reducido.
Fíjate que hay enfermedades que antes no estaban y volvieron a estar justamente porque no hubo cronograma de vacunación correctamente en varias áreas. Esto viene de décadas, no lo estoy hablando por hoy, por este gobierno. O sea que yo soy apolítico y no estoy en contra de ninguno, porque no es mi función. Entonces, ¿mejoró, se puede decir, la educación de esos lugares? No. Cada vez hay menos chicos que se quedan en el lugar y vienen a Buenos Aires a vivir, ¿a dónde? En los barrios marginados. Es decir, que se desarman las familias.
Sí.
Entonces, no cambian nada.
Claramente.
Así que, yo lo que propongo es justamente una minería que cambie el modelo económico nacional. Una minería donde los recursos se vea beneficiado el pueblo a través de transformar el mineral como materia prima en un mineral de valor agregado, refinar los minerales, crear aleaciones, exportar el producto terminado. Si es posible, la tecnología, obviamente es un proceso muy largo, exportar la tecnología donde el mineral forma parte, no solamente el mineral, pero obviamente si uno exporta el cobalto en su proceso terminado, con una pureza 99.9, tiene un valor mucho mayor que exportar el mineral para que termine en cobalto. Entonces, pero para eso es importante que haya un plan estratégico. Yo tengo un plan, siempre hablo de 1206 archivos. Me llevó años armarlos. Que es el alma de la empresa, es lo que más vale, se puede decir, porque es el camino
bien
trazado, las señales, dónde detenerte, dónde avanzar, cuándo escuchar, cuándo avanzar, cuándo hablar, cuándo agrupar, cuándo armar equipos, ¿no?
Armando, y un tema que es tan importante porque hablaste de la exportación y demás, ¿cómo fomentás el mercado interno a través de la minería participativa?
Bueno, es una palabra muy sencilla, reglas claras. La regla es clara. No tenés que fomentar nada. Porque, a ver, esto es sencillo. Si vos vas a pescar, ¿no?
Sí.
Vamos a imaginarte agarrar la canita de pescar. No digo pescar tiburones. Vas a pescar sabalito o amarillito.
Sí, sí.
Te vas al río y tirás la caña. Alejado de los pescadores. Y el pescador ve que vos sacás un pececito, sacás otro. Entonces el pescador dice, allá sale, y va para allá. La regla clara pasa lo mismo. Se respeta las instituciones, se respeta la propiedad privada, se respeta las empresas, se respeta a los empresarios. Hay continuidad en la política, hay trazabilidad en el tiempo de la injerencia de la política en lo privado. Hay acceso a la tecnología, hay acceso a los créditos, hay cargas tributarias bajas, hay promociones industriales, y se respeta y se premia al empresario que hace cosas. No, que dicen que ese es un ¿cómo le llaman? Un gorila. Entonces, el mundo ve y viene, como el pescador ve dónde sale, si otro pesca. Entonces, va y se cambia de lugar, ahí está saliendo. ¿Por qué sale? Me voy a ese lugar. El mundo de los negocios pasa exactamente lo mismo. Cuando tenés reglas claras, la gente, el mundo lo ve y viene. Por ejemplo, Paraguay. ¿Vos ves propagandas en la televisión donde dice argentino invierte en Paraguay? No. ¿El argentino por qué va a invertir en Paraguay?
Porque sabe que es seguro.
¿Y por qué va el brasilero? ¿Y por qué va el chileno? ¿Y por qué va el peruano? ¿Y por qué va el boliviano? ¿Y por qué está lleno de japoneses? Y de alemanes en Paraguay.
Ahora, lo interesante también de lo tuyo es que en la minería participativa, como mercado interno, lo que te estaba diciendo es que pueden participar todos y todas los argentinos. ¿Qué significa esto? Que aquel que tiene algo de dinero puede formar parte, no lo ve como una lejanía. Muchos creen que en la minería solo tenés que tener fortunas para formar parte. Vos creaste un sistema distinto.
Estoy creando un sistema distinto justamente para que los grandes no tengan acceso.
Claro.
Todo lo contrario, ¿no? para que el consumidor de materia prima pueda acceder.
Eso, entonces, es fundamental.
Es un camino muy duro. Yo creo que elegí el peor de los caminos, se puede decir, en cuanto a dificultades, pero es el correcto. Cuando yo te decía recién de la regla clara, cuando es claro tu discurso y es claro tu accionar, es fácilmente observable de cualquier ángulo y la gente confía en vos y se suma. Eso pasa con la Argentina. Y hasta que eso no cambie, no van a llover los brotes verdes.
Obvio.
No van a llover los dólares. Porque la persona dice, che, escúchame, no hay riesgo, me voy a al lado. Listo. Mm. Me voy a otra economía que me ofrece mejores rendimientos. Porque yo hace mucho te di un ejemplo. ¿Dónde compras el pan? En el lugar más rico, pero también pones en la balanza el precio. Vos irías a comprar en el lugar donde el pan es más horrendo, más incomible y aparte es caro.
No.
Tiene que ser loco. Vos comprarías, vamos a llevarlo diferente. Vos comprarías azúcar en un lugar donde sea el doble de caro.
No, y a veces se hace distinto. A veces cuando se hacen las cosas bien, están un poquito más altas, vas a ese lugar en el cual las cosas están bien hechas. Bueno, obvio que si están bien hechas y son baratas, es espectacular.
Bueno, pero si no comprarías donde es el azúcar mucho más caro que en otro, pues te pensás que las empresas están dirigidas ¿por qué? ¿Por monos? ¿Qué? ¿Por elefantes? Las empresas, debe entender la política, está dirigida por seres humanos, por gente inteligente, en la mayoría, ¿no? Mm. No estoy hablando de todas. Por lo menos las fundadas por... en que esté en manos de los fundadores.
Bueno, pero eso es bueno porque la economía en ese caso está manejada por CEOs.
Bueno, pero...
el problema es cuando el país está manejado por CEOs.
Bueno, ahora encaramos el tema si querés. Pero si vos elegís entre tres comercios el lugar más barato para comprar el azúcar, un empresario elige el lugar más rentable.
Claro,
porque
obvio.
Vos podés ser muy tonto y elegir donde sea más caro el azúcar por necesidad. Porque, por ejemplo, muchas empresas eligen Argentina porque no le queda otra alternativa. Por ejemplo, aquellas que buscan algún producto especial, como es la minería. Sí. Dice, bueno, Argentina tiene el mineral, no me queda otra, voy a invertir. Entonces, vos tenés que ver cuáles son de las empresas que vienen al país, que vienen por las condiciones económicas y no por la necesidad de que el producto esté acá. Entonces, a ver, si querés camello, tenés que ir a los países árabes. Entonces, no podés ir a buscar camello en Brasil. Entonces, vas a ir a buscarlo. Entonces, ¿cuántas de las empresas que se están radicando en Argentina vienen porque eligen estar? No porque el recurso está acá y no le queda
otra
alternativa. Mm. Entonces, por eso mucha gente la que va a la oficina empieza, viene grande como un ropero y se va chiquitito como un pitufo. Porque vienen muchos políticos, fueron a visitarme y se babosean, ¿no? Vienen, les caen con este, ¿este quién es, Armando?
Sí.
Y se van chiquitito como un pitufo. ¿Qué estoy diciendo? Que no todas las personas tienen este análisis que te acabo de decir. Entonces, eso es preparación. Ahora, aprovecho este espacio, y ya que tocaste este tema, de que LTM está abierta la empresa a todas aquellas personas que quieran cambiar la forma de hacer negocios. Transparente, equilibrada, con valores, con mucho sentido común, pero obviamente para hacer la diferencia, que se sume, que me visite. 25 mayo 81, cuarto piso, de lunes a viernes, de 9 a 22 horas estoy yo en la empresa. Así que generen entrevista a través de los teléfonos que están en nuestra página web. Y
ingresen para eso a Leguizamón Tecnología Minera y ahí tienen toda la información.
Así que, obviamente, yo estoy armando un grupo interdisciplinario. La verdad que muy contento en eso, respondiéndote la pregunta inicial. Y nada, con toda la energía para marcar la diferencia.
En relación a lo que estás diciendo, Armando, tiene que ver con una de las temáticas de hoy. El éxito no es para tibios. Es justamente lo que estás hablando en este momento.
Bueno, exactamente. Ni para improvisados, son dos cosas. El tibio, ¿qué dice? Fíjate, te voy a decir algo relacionado con... ¿Qué tan grave es la palabra ser tibio?
Decíselo a nuestro
país. Es más grave que ser asesino. Tibio Te lo voy a responder, creo que olímpicamente.
A ver, olímpicamente.
¿Qué piensa Dios de los tibios? Los vomita. ¿Verdad? Pues imagínate que está expresado la tibieza en la Biblia, ¿no?
Sí, sí.
El libro más sagrado que existe. Entonces, no habla de que vomita el asesino o el corrupto, vomita el tibio. Y vos, en los negocios no podés ser tibio. Es decir, podés ser cualquier cosa.
Ahora te hago una pregunta, Armando. ¿Por qué esta palabra se utiliza mucho y más en política? Te hago esta pregunta, nos adentramos y después vamos a los spots de campaña. Pero, ¿qué es ser tibio?
El tibio es estar en una situación donde tenés que tomar decisiones y porque la decisión que vas a tomar perjudica de alguna manera a gente relacionada con vos, o vos directamente, o a familiares, o a conocidos, o a un grupo selecto, y no la tomás por eso. La decisión tibia, es decir, te voy a llevar un ejemplo de tibieza. Si tenés que fusilar a alguien, lo tenés que hacer. Un tibio no lo hace. Una persona decidida dice, marche preso. ¡Marche preso! O te dice uno más, fusile. O quite. O expropie, o dé, o ceda. Tienes que tomar la decisión.
Contundente.
Contundente. No importa si te afecta a vos. Si te afecta a vos, mala suerte, la tenés que tomar. Yo tomo decisiones que me afectan a mí.
Aunque después venga el rebote.
Por ejemplo, hubo un capital muy grande que me visitó, que me dijo, no, porque nosotros... No. Yo no llegué acá por ser tibio. Llévate tu dinero. Los valores de la empresa no se cambian. El objetivo de la empresa no se cambian. Pero ¿sabe qué? Anda a confesarte. Cuando se fue. Hubo capitales que me dijo, mira, te podemos bajar el capital, pero vos tenés que hacerte de esta fracción, sí, religiosa. Sí. Y dije, lamento, la verdad que te prostituí por un dólar. Eso fue la contestación. 8 personas. Tibio. Es eso, decirle, sí, bueno, yo me prostituyo por tu dinero.
Cedo. Y cedo mis valores.
¿Sabes qué le dije? La verdad que es una pena que te prostituya por un dólar. Adelante de 7 personas.
Sí, cuando estás hablando de millones de dólares.
Le dije prostituto.
Está muy bien. Es una manera de prostituirse.
Entonces, pero respetuosamente y con altura.
Sí, sí.
No agresivamente. Le digo, la verdad que te prostituí por un dólar. Yo no.
Te vendés, quisiste decirle.
No, le dije eso. Te prostituí, le dije. No, te vendés. Te prostituí por un dólar. Entonces, seguramente tal vez llegue esto. Pero no importa, yo se lo digo 10 veces.
Igual no,
pero
pusiste eso, nombre y apellido.
Eso es ser tibio. No, pero no a muchos le dije eso. Eso es ser tibio. Porque a mí me perjudicaba. Yo tenía acceso a capital, pero sin embargo, mis valores no se cambian.
Claro.
Obviamente mi camino es mucho más difícil.
Sí.
Conseguir capitales honestos es mucho más difícil. Ir por el camino más difícil, obviamente, es mucho más trabajo.
Pero te deja paz y tranquilidad.
No, sos fiel
por
a tu principio.
Te da
entonces,
paz. A mí me da paz.
Claro. Sos fiel a tu
principio.
Fiel
a mi principio me da paz.
Eso te convierte en una persona no tibia. Así que la política argentina es tibia.
Sí, hablando de la política argentina, vamos a los spots de campaña y continuamos con mucho, pero mucho más inventos culturales.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Inventos culturales se viste de gala en el aire de Radio Cultura con Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Y continuamos obviamente con inventos culturales. Hoy verdaderamente hablando de todo lo que hace a la creatividad de cada uno de nosotros, pero también a un inventor profesional, con todo lo que nos ha destacado un inventor profesional como lo es Armando Leguizamón. En otro de los puntos justamente que estábamos dialogando y que planificamos para el día de hoy, teníamos lo siguiente, Armando, que tiene que ver con cómo canalizar la frustración, porque hay muchos que ante determinadas circunstancias se sienten frustrados, porque quizás no tienen esa seguridad ni esa decisión que vos recién estabas manifestando como un hilo conductor. ¿Cómo se puede canalizar la frustración?
Bueno,
de la mejor manera, ¿no?
Pero justamente, ¿cómo se canaliza? No siendo tibio.
Claro.
Ya te lo
imaginé.
Te lo asocio con lo que estamos hablando para que... Porque cómo arrancás
no
un
tema... No siendo tibio y no siendo improvisado.
¿Cómo arrancás este tema nuevo y no marear a la gente? Porque vos fíjate, el tibio ¿qué hace? Lo primero que dice es, bueno, no voy a tomar esa decisión porque me afecta. Ese acto te genera frustración.
Claro.
Porque te gustaría hacerlo,
sí,
pero no lo haces.
Es verdad.
Entonces, quiero cambiar las reglas de juego de el tema del dólar.
Sí.
Y decir, bueno, voy a introducir reglas nuevas. Porque en mi mente, ponele, el político puede decir, no estoy preparado,
sí,
pero me gustaría tener votos y que la gente,
sí,
me aplauda. Entonces, es un anhelo.
Sí.
Pero no estás preparado.
Claro.
Porque Dios hace milagro, pero si te preparás.
Es verdad.
¿Vos no podés pedirle a Dios que te haga millonario estando sentado en tu cama?
Clarísimo.
Entonces, vos te vas a meter en la política, pero yo desafío a cualquiera. Un minuto dura conmigo. Cualquier economista. En pedacito lo corto. Esto no es arrogancia, es preparación. Y mirá cómo me enervo.
Claro.
Porque acordate, siempre
te
tengo
sentís
la bandera atrás mío, ¿no? Yo me vengo preparando. Entonces, ¿qué político se prepara? Entonces, lo único que tiene es anhelo ellos. Y cuando el anhelo no se cumple, florece
la frustración.
La frustración. Entonces, pero
bueno, eso en la vida
pero
de
¿cuál
todos
es el caldo?
Es así.
¿Cuál es el caldo para que eso ocurra? Primero podemos decir la falta de preparación,
sí,
improvisado. No te preparaste. Lo único que hiciste reuniones para hacer alianza,
sí,
sin sentido. Alianzas corruptas, alianzas,
sí,
oscuras. Entonces podemos decir que es la falta de preparación, improvisado,
sí,
y ser tibio. Los dos combustibles para que florezca la frustración en un político. No hay un tercero. Son dos. No te preparaste y lo único que tenés son anhelos.
Sí.
Entonces, no te preparaste para el milagro. ¿El milagro qué es? Es decir, bueno, llega un líder al país que dice, voy a cambiar a Argentina, pero estoy preparado. ¿Trabajás por el milagro? ¿El milagro qué es? Cambiar la vida de la gente. Que del otro lado, en un barrio muy necesitado, tenga acceso a un crédito para una vivienda y tenga un trabajo digno. No importa que sea atender una estación de tren en el medio de la nada,
sí,
para que la gente
trabajo
vaya. Es un trabajo. Preparación. Preparación para hablar con la mesa financiera del país y decirle, esto es así.
Sí.
No, como dicen ustedes, y corto cabeza, tibio. Entonces, vos tenés anhelo, pero no tenés herramienta, porque es vacío.
Ahora te hago una pregunta, ¿y cómo haces como pueblo cuando son todos anhelos? Porque
nada,
hay tibieza y no hay verdaderamente esa fortaleza que vos estás manifestando.
Sufrí las consecuencias.
Claro, bueno, es, ¿verdad?, lo que nos pasa.
Cuando tenés un
cuando pasa con lo que pasa.
Un líder inteligente, el pueblo recibe su fruto. Cuando tenés un líder mediocre, recibe su latigazo.
¿El mediocre es líder?
A veces, llegar a la política es hablar correctamente. A veces, alianzas macabras para que no queden candidatos buenos y te filtren antemano. Entonces, un líder traza un camino diferente para llegar. Llega igual. Por ejemplo, a mí me visita la política. Y sin embargo, yo digo, soy apolítico.
Sí, sí.
¿No? No me junto con la mugre porque me ensucio. No digo que todos sean. Obvio. Hay que le entre el poncho.
Sí.
Que lo sienta.
A que le quepa.
Que le quepa. Bueno, que le entre. Pero bueno, porque yo tengo una conducta. Yo busco el éxito de aquella persona que confía en mí y no me aparto.
Bueno, ahí está la decisión y está la nueva acción de la conducta.
Entonces la frustración, que lo vamos a hoy ejemplificar porque no tenemos tiempo para hablar de lo que es la frustración en los desarrollos tecnológicos o en los inventos. Hablemos de la frustración en la política. Entonces, mirá cómo se traslada. Vos sos improvisado y tenés un anhelo. Pero para eso tenés que tener, sos una persona decidida. Pero sos un tibio, porque vos tenés que favorecer a tu partido. Sos un tibio.
Claro.
Sos imparcial.
O corruptible.
Es que el tibio,
es
justamente.
Corruptible.
El tibio no es ni caliente ni frío. Entonces, es como un lobo. Vamos a imaginar esto. Es como si fuera un león. Vos tenés dos leones adentro, Alejandra. Vos tenés un león bueno y un león malo. ¿Quién gana? De los dos. ¿Sabes cuál gana?
¿Cuál?
El que alimentás. Entonces, un tibio, ¿cuál gana? El que alimentás. Pero como sos tibio, no tenés horizonte. Se puede decir que te vas para el lado de la supercorrupción, o te vas para el lado de la corrupción, o te vas para el lado de cumplir con los objetivos que te impusieron. Sos tibio.
Sí.
No es caliente, no. El objetivo es uno solo. Soy una persona decidida, el objetivo es uno, el pueblo. El objetivo es cambiar la vida de la gente. El objetivo es transformar la industria argentina, la educación, la salud. Ese es el objetivo. Y no importa si es tu hermano, o tu madre, o tu hijo.
Vas a ir igual por esa meta.
Exactamente.
Por cambiarle la vida a la gente.
¿Está? Y
que para algunos puede ser un león malo y para el otro puede ser un león bueno. Está muy bien lo que
dices. Yo le digo a toda la gente, ojo lo que hablas conmigo. Yo no soy tibio. Tampoco soy justiciero, no soy un Robin Hood porque no me dedico a la política.
Es verdad.
Pero digo, pero ojo, pero lo ojo, que hablas conmigo.
Ojo que con lo que uno hace igual, en cierto modo, estás haciendo política.
Sí, ojo, lo que todo cuando dice, ojo lo que vas a hablar conmigo. Dice, ¿por qué? Porque el tiempo me cumple esta advertencia. Ojo lo que hablas conmigo. Yo no soy una persona para nada tibia, yo soy contundente.
Sí.
Entonces mucha gente que viene, no, ojo lo que hablas conmigo, porque no me olvido nunca lo que dijiste. Y esa bandera me pesa. ¿Está? Acordate, y no importa qué tan amigo sea, yo soy una persona así.
Recta.
Entonces,
pero
muchos dicen,
rectitud,
no, pero no se puede hacer negocio conmigo. No, vos tenés negocios honestos.
Claro.
Es una empresa que tiene herramientas como para hacer la diferencia. Una minería participativa,
claro,
generar valor agregado a través de la producción de minerales. Nosotros vamos a tener el centro de negocio de alianza estratégica para que las empresas converjan y puedan intercambiar tecnología, profesionales, estructura. Estamos armando algo totalmente diferente para que se amorticen las estructuras
está muy bien.
Profesionales dentro de las empresas, se comportan abogados, se comportan contadores. Estamos hablando algo muy
ahora,
diferente.
Ahora, qué difícil que es hacer negocios buenos. Qué fácil que es a veces la corrupción.
Y mira,
¿cuántos negocios buenos te llegaron y cuántos corruptibles te llegaron?
No, bueno, te soy sincero, no me llevo ninguno. Los armo.
¿Viste?
Los armo. Y tienen que zarandear 20 para que pueda rescatar una persona honesta. De 20 sale uno honesto.
Qué bien.
Lo que sucede es que eso es en la gran liga. Cuando vas a la liga mediana, aquellos empresarios que quieren salir adelante,
eso es distinto.
Es al revés. De 10 hay 7 buenos.
Porque tenés la pasión, sí.
Y el
deseo,
malos.
Que es a lo que vos apuntás.
Por eso, somos más los buenos que los malos.
Claro.
Lo que
el 99.4% de los argentinos es pyme y trabajamos para el 0.6%.
700.000 empresas argentinas.
Todo dicho.
Pero ¿cuántas son las que se llevan el dinero?
Claro, el 0.6%. Y tenés un 99.4% bueno, deseoso, que es al que vos apuntás.
Bueno, entonces por eso es una minoría participativa. y de todas aquellas personas que eligen escucharme y que se quedan a entender cuáles son algunos de mis objetivos, dicen, bueno, te acompañamos, estamos en la gatera, decinos en qué momento nos acoplamos. Y tengo un montón de empresas que están esperando que yo termine
de diseñar,
está plan 2011-2041. Yo tengo pensado lo que voy a hacer acá el 2030, si Dios me da vida.
Sí.
Entonces, está estructurar,
claro,
en la práctica y que esté funcionando lo que voy prometiendo
masivamente.
Entonces, yo creo que la frustración, los políticos la manejan pésimamente. Ni siquiera la manejan.
Bueno, te digo que es un ejemplo de lo que pasa en la vida misma. Vos lo estás trayendo como un ejemplo clarísimo. La improvisación y la tibieza en la vida misma te genera frustración. No necesitas más.
Es muy común que los políticos renuncien.
Sí.
¿Verdad? La renuncia es la expresión de la frustración al cuadrado. Un político que se cambia de lugar y no expulsa al que está equivocado, se frustra. Porque a mí nadie me aparta de mi objetivo. Entonces.
Pero te van a decir, llenan sus bolsillos.
No. ¿Cómo?
Llenan sus bolsillos.
¿Ellos?
Ellos.
La política. Pero, por ejemplo.
Pero a ver, nunca el pueblo.
A ver, si yo formo parte de un partido, si formara.
Sí.
Y hay uno que está equivocado, yo no me voy. Vos te vas.
Sí, sí. No es lo que pasa.
Bueno. Entonces, cuando forman estos nuevos partidos...
Además, no se va ni uno ni el otro.
No voy a nombrar ninguno, ¿no?
En general, pero, estamos hablando.
Vos fijate que se cambian de
bando, partido de
se
la
cambian
vida.
De lugar.
Sí.
Bueno, expulsá.
Sí.
Es decir...
Es como pasar de ser de River a Boca, de Boca a River. Es cualquiera.
No, se puede.
Es cualquiera, perdés identidad.
Bueno,
perdés identidad.
Porque justamente son tibios. ¿Qué te dije hoy?
Claro.
Que el tibio no tiene horizonte. Va para donde alimentan. ¿Y quién te alimenta? El otro partido. Bueno, me voy. Y ahora... Y me vuelve este de vuelta y cambian y van.
Fíjate
y vienen.
Que eso en el fútbol no pasa, es imposible.
Porque
no hay tibieza.
Porque la condición de un tibio, que es justamente que no tiene tibio, o hace ni frío ni caliente, que no tiene temperatura. Entonces, que está en el medio.
Claro.
Entonces, no tiene una cualidad, se puede decir, preestablecida. Un hincha tiene una cosa que se llama pasión.
Obvio.
Algo relacionado con los inventores.
Obvio.
Pasión.
Por eso te lo traje.
Tiene deseo.
Sí.
¿Está? No anhelo.
No.
Deseo.
Deseo, que
tiene,
es la gran diferencia.
Tiene calidez, porque pone...
Sí.
Y tiene...
Entrega.
Fervor. El tibio no tiene nada. Porque es como que un color inexistente. No tiene color.
Claro.
Bueno. No es transparente.
Es una lavandina.
No tiene color. Entonces, ¿el tibio qué hace? Se cambia de partido.
Sí.
Pues imagínate un general.
Sí.
Imagínate un general si se pudiera cambiar. Dicen, bueno, hay uno que es corrupto de todos mis soldados. Me voy y me cambio, ahora me hago del bando contrario. Me voy a... Yo soy argentino, ahora me hago...
Sí.
Brasilero.
Sí,
pero,
sí.
Es decir, no podés cambiar de ejército.
Imagínate un general de brigada.
Vos tenés que fusilar al
claro.
corrupto. En un caso...
Sí,
estamos hablando
de estrategias.
De estrategias en el conflicto.
Sí, clarísimo. Sí.
¿Ves un traidor? No, yo no me voy. Hay un traidor, fusilo. Porque este traidor hace que mueran un montón de compatriotas. Chao, se terminó. En la guerra, es el arte de la guerra.
Clarísimo.
El arte de la guerra es un arte, ¿no?
Te lo iba a traspolar.
Entonces, en la política es igual, no cambia, porque me acabas de dar un ejemplo, un hincha te dice, vos sos de Boca y sos de Boca.
Sí, y naciste y morís de Boca.
¿Está? ¿Vos sos de River? Sos de River.
Es así.
Entonces, sos de un partido, tenés una ideología.
Una pertenencia.
Una ideología, una pertenencia, un sentido, una visión.
Sí.
No podés cambiar.
Y nos fuimos del programa. Se voló, se nos pasó. El hecho de que vengas
bárbaro.
En vivo es mucho más rápido, es más, superamos la hora correspondiente. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Ojalá puedas venir en
¿cómo
vivo.
¿Cómo viniste, Alejandra?
Aquí, a las 14. Vos viniste hoy con toda la fuerza, con toda la garra.
Ese violeta que
es
tenés.
Que, ¿sabés qué? No sos tibio, por eso. Sos el león, el bueno y el malo. ¿Tiene que salir alguno? Sale el que tiene que salir.
Hay uno solo. Bueno.
Bien, muy bien. ¿Y a veces no sos un poco malo?
Se puede decir que Todos tenemos una cuota de malo,
claro.
Pero yo alimento el bueno.
Está bien, ese es el que alimentás. Pero está bien, para otros muchas veces
pero
es
no
el
dejo
malo.
De ser león.
Está muy bien, esa es la vertiente. Esa es la columna
garros
vertebral.
Tengo, y dientes
ahí
también.
Ay, muy bien. El próximo martes a partir de las 14 hacemos Inventos que Armando Leguizamón.
Inventos culturales.
Ahí va, chau, gracias, los amamos.
Chau, chau.
Inventos culturales es la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón. Por Radio Cultura 97.9.